abierta, donde se hubiera gastado muchísimo dinero. Entonces acá nos obligan a ahorrar un poquito, el gobierno otro poquito, y lo usamos cuando no tenemos trabajo. Porque el SAR, en el SAR, nosotros podemos al quinto año decir, me salgo y me llevo mi dinero. Aquí en las pensiones, o tienes 15 años, o te sales y te vas a quedar tus cuotas. O sea, yo creo que es un poquito tratando de explicárselo de esa manera, ¿no?
Gracias, licenciado. También, aprovechando la oportunidad, me quedó un poco confuso la comparación que se hizo entre activos y pasivos, en la comparación que se hizo de 1984. No sé si lo interpreté bien, que se requería en ese año la aportación de 9 fracción de activos cubrir...
En ese año, 10 activos pagaron una pensión y nos sobraba dinero. Ahí fue donde empezaron los programas de vivienda, que los cortamos los préstamos a corto plazo, por eso se podían dar. Había remanentes en la operación, se había superávit. Pero conforme los pensionados fueron más y los activos creciendo menos y las cuotas manteniéndose y los beneficios aumentando, los remanentes se fueron agotando. Si esos remanentes se hubieran invertido adecuadamente, por eso tuviéramos reserva y no tuviéramos problema de déficit, aunque sí hubiéramos tenido en el 2000 o en el 2005 ese tipo de problemas. Se hubiera prolongado nada más esta situación. Esa es la realidad.
Quiero comentar, esa proporción del cero que usted nos señala, ¿incluye las cuotas del patrón?
Sí, son 14%.
Ah, eso
es. Sí, es 14%. Sí, es más, miren, realmente nosotros no aplicábamos, ahora sí lo estamos haciendo completo, el 14%. Acuérdense que hay un 12% de ese 14% que se debe ir a gastos de administración. Si nosotros hacemos en términos porcentuales, ese 14% representa 1.68%. Del 14, ese 12% de todas las cuotas representa 1.68 del 14. Realmente, con anterioridad, lo que se aplicaba era un 12.32 de cuotas y de aportaciones a la nómina y a la reserva técnica y a los programas de vivienda y demás. Ahora estamos aplicando el 14% porque estamos recibiendo como pago directo de subsidio el pago de los gastos de administración directamente por parte del gobierno. Y todavía nos dan un poquito más para la nómina, ¿verdad? Pero anteriormente no era un 14% el que se destinaba a la nómina de pensionados de la reserva técnica, era un 12.32, porque el 1.68 era el 14%, perdón, el 12% que teníamos que utilizar para gastos de administración de todo lo que era el cúmulo de cuotas y aportaciones. No sé si quedó claro. A veces hasta yo me conflictivo un poco con las cifras porque son muchos manejos, pero más o menos así es. Bueno, no más o menos, así es.
Sí. Yo quiero llamar la atención a ustedes sobre en la lámina anterior de un dato. El número de activos va creciendo del año 1984 de 41.500 al año de 1995, 55.000 trabajadores, podríamos decir, activos. En jubilados, en el año 84 había 4.159 jubilados y en el año 95 llegó a 10.175. Pues la relación que nos hacían de que al final por cada jubilado había 9 trabajadores. En la actualidad, por cada jubilado hay 5 trabajadores y medio aproximadamente. Pero nomás lo que es asombroso de ver, que es lo que nos interesa conocer y que yo quiero llamar la atención de ustedes, es el hecho que entraban en cuotas y aportaciones en el año 84 2.600.000 pesos y se pagaba en prestaciones a todos esos 4.159 1.300.000. Si ustedes observan, por mitad se utilizaba el dinero que entraba. Ahora vamos al año 1995. Entran 183.400.000 pesos, nuevos pesos, 183.400.000. Y se paga, el pago de prestaciones es de 268 millones contra 183. Hay un déficit muy grande entre lo que entra y lo que sale. O sea, que entra menos que lo que está saliendo. Yo sí, en puro pago de pensiones. O sea, en un principio, no en un principio, hace 10 años, hace 11 años, ¿no? Todavía más atrás debe haber sido más. Estamos hablando del 84 al 95. Era 2.600.000 lo que entraba y ahora entra 183.400.000 en cuotas y aportaciones, lo que pagamos del 7% nosotros y el 7% el gobierno del Estado. Y en nuestros compañeros jubilados, respetuosamente, todos los nuevos y los viejos jubilados, se paga una nómina de 268 millones. Y los que pagamos el 7% que damos entre gobierno y nosotros, que es el 14, nada más entregamos a pensiones 183 millones. Ahí es donde está el más grande de los problemas. No sé si... si es.
Sin incluir el aguinaldo de pensiones.
Falta el aguinaldo, imagínense.
Que son 40 días pagados de contado cada diciembre. Se echenle ahí un mes y 20
días. Y 10 días.
Exactamente.
Que ya se acabaron.
Así es. Como lo dijo la maestra, en el 84, ustedes aportaban, y el gobierno, 2.600.000 y la nómina costaba 1.300.000, sobraba 1.300.000. Ese 1.300.000 debió haberse metido una reserva técnica, apoyar ese dinero y a meterlo en 1.300.000. Y así en el 85 y así en el 83 y todo eso. Pero todo eso que sobró en ese entonces se fueron en préstamos de corto plazo, en programas de vivienda, en compra de inmuebles, cines, hoteles y demás, y también en malos manejos. Esto. También les quiero decir que aunque se hubiera guardado bien ese dinero, este problema se hubiera presentado en 20 años. Como quiera, lo hubiéramos tenido. Ahí es donde yo me refiero a que el problema es de origen, a que tenemos un esquema de beneficios mucho mejor que el esquema de recursos que le entran al instituto. Esa es la realidad.
Yo no quiero aparecer como alguien que ve las cosas con desánimo, pero sí quiero llamar la atención sobre esto. Dice el director que de todos modos hubiera sucedido, sí, pero hubiera sucedido dentro de 20 años. De todos modos, teníamos 20 años para prepararnos. Hoy estamos en el problema, debido a las malas administraciones, además de que no queríamos conocer el instituto, hablando de todos los derechohabientes de todo el Estado, no querían conocer el instituto, nada más hablaban de que entraban millones y millones, y eran millones míos, ¿por qué no me los van a dar? Decían así cuando un préstamo se les negaba, que no se les podía dar de inmediato. Oigan, pues si es mi dinero, ¿qué le están haciendo a mi dinero? Yo quiero mi préstamo, ¿y por qué me tardan tanto? Porque sencillamente ya no había dinero para prestar porque estaban regalando, estaba dándose dinero caro y regresaba barato. O sea, todas esas situaciones. O sea, que hemos sido responsables muchos, pero más los que han administrado. Yo sí se lo señalo aquí al señor director con todo respeto, porque nosotros, el CETSE, y eso quiero porque pues tiene que abonar en parte la actuación de los representantes que hemos estado al frente del CETSE. Nosotros en sus momentos, cuando hemos visto estos problemas, porque vimos venir este problema de que iban a ser más los millones que se pagaban que los que entraban, fuimos y se lo dijimos al gobernador en turno. A los gobernadores, recuerdo perfectamente bien que a todos los gobernadores les hemos llevado los problemas cuando los vemos venir. Ahí está cuando Hernández Ochoa, fíjense, fue en 1974, cuando fuimos a ver al licenciado Hernández Ochoa y le dijimos, hay este problema, está sucediendo esto, no es esto, es así, así, así. Él, por fortuna, tuvo la ventaja de que nos oyó, nos puso atención y puso el remedio. Después, ha habido otros gobernantes, ha habido otros directores, y cada vez que un director o está actuando bien y vamos y se lo decimos, pensamos que lo está haciendo bien, pues debemos estimularlo, dándole más confianza, como cuando un director no ha actuado correctamente. Hemos ido y le hemos dicho al gobernante en turno, porque el director de pensiones lo pone el gobernador. De acuerdo con la ley, es de acuerdo con la ley. Entonces, sí hemos ido a manifestar nuestras preocupaciones para que sean observadas. Desgraciadamente, algunos gobernantes no nos han oído y algunos directores se han hecho los tontos, se han hecho los que no les interesa absolutamente nada. Eso sí, lo quiero recalcar delante de todos mis compañeros.
Yo quiero ser un poquito más explícito y les voy a poner el ejemplo, y bueno, no es guayabazo, pero es cierto, en relación al CETSE, ¿verdad? de cómo hay que estar a veces con el IPE en las buenas y con el IPE cuando no está correcto hacerse. Cuando la maestra se refirió a la época de Hernández Ochoa, el director en turno quería aumentar las cuotas y no había problemas financieros, supuestamente. Y el IPE, el CET se demostró que no había necesidad de aumentar las cuotas en ese entonces, que había que invertir bien el dinero. Y el gobernador en turno hizo caso. En 1990, el CET se dijo, no se deben de aumentar las pensiones de líquidos a brutas, porque va a pasar este problema. Fíjense cómo cambiamos la moneda, como si estuvimos de acuerdo en no aumentar las cuotas y proteger al trabajador en una ocasión, y como en otra ocasión el CET se dijo, no se debe de aumentar de líquido a bruto porque eso va a desencadenar el problema del IPE. ¿Estoy equivocado? Eso fue lo que pasó. El problema se empieza a desencadenar a raíz del movimiento de líquidos a brutos. Es cuando a la nómina le cargamos un 30% más de todo. ¿Por qué? Porque más o menos lo que no descuenta de impuestos y ese nos quitan un 30% más o menos. O sea, ahí es donde, ¿por qué la derecho a audiencia? ¿Por qué el líder sindical? ¿Por qué el comité directivo estatal es importante en los manejos del IPE? Porque hay que saber cuándo nos toca y cuándo no nos toca para poder subsistir a futuro. Esa es la realidad de esto. Ese es un ejemplo que a lo mejor no quiso especificar, pero que así pasaron las cosas según la historia que yo he conocido del IPE. No sé si tengan alguna otra pregunta.
Se manejó primero un incremento en las personas que se jubilaban. Lógicamente, el monto también del pago de las jubilaciones aumentó en forma también proporcional. Pero más que eso, usted lo acaba de mencionar también, y en su oportunidad el Comité Ejecutivo del CETSE lo manifestó con esto del pago de las pensiones. De líquido a bruto, ya hace rato lo estábamos comentando por aquí, eso hizo también que en gran parte influyera este problemón que ahora tenemos. Yo creo que tanto gobernantes como directores del IPE que han pasado planean a corto plazo, planean a 6 años y quizá planean a veces sin prever consecuencias. Ya lo vimos con algunos pasados y en su momento también nuestros representantes estatales les manifestaron. Hubo directores que lo que teníamos de reserva lo invirtieron en proyectos que a la mera hora no funcionaron. Ya tenemos ahora un déficit de 85 millones. Estamos manejándolo en relación con las cifras que acaban ustedes de dar. ¿Sí? Eso nos pone un poquito a pensar, ya no estamos ni siquiera en cantidades iguales. Ahora, yo le pregunto a usted, señor director, ¿qué planea o qué proyecto se tiene para solventar este déficit? Aun cuando la ley de pensiones, que se ha manejado en varias ocasiones que es obsoleta, advierte claramente que cuando esto suceda, el gobierno del estado tiene la obligación de ahora sí de hacerle frente a esta situación. ¿Se tiene algún proyecto de parte de la dirección del IPE?
Mire, primeramente le quiero comentar que el gobierno del estado ha estado ejerciendo la ley, porque es el que nos ha estado dando los déficits. Si usted checa ahí, no nada más el déficit se da en 95, también se da en 93 y en 94, y el gobierno del estado fue el que lo pagó. Nada más que yo les comento, el gobierno del estado no va a poder seguir sosteniendo ese ritmo de déficit de por vida. ¿Por qué? Porque llegaría un momento en que todo el presupuesto del estado se iría al déficit. Efectivamente, ya tenemos respuestas para resolver el problema. No es que no quiera dársela, es que no es el momento ahorita para dársela. Porque, como yo le comentaba hace rato, estamos en estudio, ya está listo, lo estamos analizando, y en marzo va a tener usted la respuesta. Pero no la va a tener tan simple y llana como yo se la pudiera dar ahorita, la va a tener con antecedentes por qué es la mejor solución, por qué escogimos esa solución y por qué se tiene que dar esa solución. Para que yo le dé a usted una solución y usted la asimile y esté de acuerdo con ella, le tengo que poner todo el panorama. No es tan simple como respondérsela ahorita, porque le puedo responder, vamos a aumentar las cuotas y ya. No se trata de eso, porque tampoco resuelve el problema aumentar nada más las cuotas. Nosotros necesitamos resolver el problema a corto y mediano plazo, que es de aquí al 2000, para que de aquí al 2000 planeemos del 2000 al 2095, o sea, 95 años más, que es el largo plazo. ¿Por qué necesitamos resolver el problema a corto y mediano plazo? Porque como yo se los explicaba, necesitamos tranquilidad financiera en el corto y en el mediano plazo para poder saber qué vamos a hacer en el futuro. Entiéndame, yo no puedo pensar en el 2000 si yo no sé con qué pagar la nómina este mes. Así de fácil es. Y ya está la respuesta, ya está las conclusiones, ya lo estamos analizando y probablemente en la primera quincena de marzo usted tenga la respuesta. No más allá.
Yo quería, les quiero comentar en relación a, el director ha sido muy claro entre las mil cosas que seguramente se irán a sugerir como soluciones, a lo mejor valdría la pena apuntar para guardar mejor proporción entre los activos y los pensionados, que el gobierno del estado fijara más su atención en la creación de plazas del sistema estatal regular.
Sí, o sea, el comentario del profesor Córdoba es un comentario que resuelve el problema a corto plazo, lo hemos analizado. Yo les comentaba a ustedes que por cada activo que entra, ya el IPE tiene un déficit de 11 y fracción por ciento. El problema no lo vamos a resolver metiendo más activos ahorita sin mover otras cosas, porque dentro de 30 años que se vayan a jubilar ellos, se viene otra vez esto encadenado con lo anterior. O sea, el problema es mover el esquema junto con meterle más activos, pero que los nuevos activos ya no entren con el esquema viejo, sino con un esquema nuevo, ya que mentalmente ellos estén preparados para otro tipo de seguridad social, con los mismos beneficios, pero en diferente forma de aplicación. O sea, esa es la realidad. No se resuelve el problema metiendo un bonche de activos, sí, lo resolvemos ahorita a corto plazo, que es como lo decía el compañero, yo puedo estar pensando en lo que resta del sexenio, meto más activos y resuelve el problema. ¿Y qué va a pasar después de que nos vayamos o de que se acabe el corto plazo? Empieza otra vez el problema de los que estaban más de los nuevos ingresantes. Ese es. No sé si tengan alguna otra duda. La gráfica que sigue o la lámina que sigue es presentarles el mismo problema, pero por jubilación, vejez, invalidez, incapacidad y muerte. Y en otras prestaciones, por gastos de funeral y condiciones globales, por gratificaciones anales e IMSS y por otras prestaciones institucionales. Esto refleja exactamente lo mismo, pero de acuerdo a cada cajón, según el tipo de jubilación y pensión que tengamos o según el tipo de prestación que estemos otorgando. Esto es nada más para abundarles en cuanto a que tenemos la misma tendencia en casi todos los conceptos. Después viene una gráfica, una lámina. Esta lámina, con sus reservas, hay que analizarla, porque es muy difícil comparar el sistema de seguridad social del IMSS con el del ISSSTE y con el del IPE. ¿Por qué? Porque los beneficios son diferentes y porque la manera en que reciben ellos recursos financieros también es diferente. Pero en términos generales, nos demuestra que el IPE contra el IMSS paga en jubilación un 170% más. Y contra el ISSSTE, un 28% más. En vejez, nosotros estamos un 100% más arriba que el IMSS y un 28% más arriba que el ISSSTE. En invalidez, estamos un 116% más arriba que el IMSS y un 28% más que el ISSSTE. En incapacidad, estamos en un 42% más arriba que el IMSS y un 25% más arriba que el ISSSTE. Por muerte, estamos en un 121% más arriba que el IMSS y en un 23% más arriba que el ISSSTE. Y en gratificación anual, estamos en un 170% más arriba que el IMSS y un 27% más arriba que el ISSSTE. haciendo un comparativo en términos relativos tanto de cuotas y aportaciones como de beneficios. Eso tiene sesgo, tiene error, es mínimo, pero tiene error, porque es muy difícil hacer la comparación. Pero esto nos demuestra que tenemos un sistema de seguridad social muy bueno, que hay que cuidar y que entre todos tenemos que proteger. Y que lo que tenemos que pensar es cómo lo conservamos, cómo tratamos de que esto se conserve y no caigamos en sistemas de seguridad social que sean menores del que actualmente tenemos. ¿Usted va a preguntar algo? No sé si tiene otra duda en relación a esta lámina, pero esta era muy significativa nada más de ver las bondades de nuestro sistema contra otros sistemas de seguridad social que tenemos. Y por último, está la que nos preguntaba la compañera, precisamente, y aquí refleja que desde el 82 ya nos decían que iba a pasar esto. Por eso les decía que no era problema ni de Ramos Durrión, que estuvo mucho después del 82, es en general un problema que tenemos de fondo, aunque eso ayudó a que esto probablemente llegara más temprano de lo que debía llegar.
En esta lámina, que es la última, podríamos llamarle que es el resumen de todos los hechos que han venido pasando en el Instituto de Pensiones del Estado y las recomendaciones que nos han dado por los facultativos a través de los propios estados actuariales. Esto son los resultados propios de ellos. Los estudios actuariales que se han llegado a cabo en el IPE de 1982 al 31 de diciembre del 93 arrojan las siguientes recomendaciones. Estas recomendaciones ustedes van a poder observar que tienen mucha consistencia, que son de periodo a periodo las mismas. Eso es a la consistencia que yo me refiero. Dice, incrementar las tasas de interés establecidas para los préstamos a corto plazo, que constituye una parte de la reserva técnica del IPE, para tal manera que dicha tasa varíe de acuerdo con las situaciones del mercado. Esto, el señor licenciado de León Maza, creo que fue bastante claro al decir que se prestaba a una tasa muy inferior a la que se encontraba directamente el costo del dinero en el mercado. De ahí, aquella situación dada de ir sacar un préstamo a corto plazo y meterlo al propio banco. ¿Se acuerdan de
en
82? Que dentro de la prima de renovación se considerara el costo social de las prestaciones, propiamente el costo operativo, el costo de operación, teniendo en cuenta que debería ser este autofinanciable. Ya también el señor licenciado lo comentó ampliamente. El tercer, una de las recomendaciones más, que aquí lo estamos marcando en tercer término, sin que sea de más a menos importancia, evitar que la concesión de créditos desplazara de su jerarquía a la de pensionada de derechohabientes, ya que ello conduce a la indudable necesidad de elevar las cuotas. También fue comentado. Ubicar la tasa de interés para préstamos a corto plazo en el 42.55.
Un 32.33% del valor del dinero. Y va muy relacionada con la anterior, en la de que debe de evitarse la concesión de créditos, ya que este desplazará en su jerarquía a la de pensiones, siendo que lo importante es la de pensionar, a la derecha audiencia, ya que esto conduce a la ineludible necesidad de elevar las cuotas. Estábamos nosotros prestando dinero barato para que después ustedes nos volvieran a regresar ese dinero aumentándole las cuotas. Ahí volvemos a lo mismo, subsidiamos unos a otros. Los que no teníamos préstamo, estábamos subsidiando a los que tenían préstamo.
La otra nota, la otra recomendación, perdón, es necesario incrementar del 12 al 14% el interés de los PSP, ya que en 5 años los gastos se excederán a los ingresos y será necesario que los rendimientos cubran este déficit.
¿A aquí están hablando de rendimientos que había en ese entonces en la reserva técnica, y que entonces se sacaba dinero de la reserva técnica para cubrir la pérdida de poder adquisitivo que teníamos a través de concesionar préstamos al 12%. O sea, es lo que dice, es lo que se decía también en el estudio del 88.
La otra recomendación que decía yo hace un momento, la consistencia de las mismas, dice: para mantener el equilibrio financiero del Instituto de Pensiones del Estado durante los próximos 10 años, se requerirán aumento de las cuotas y aportaciones del 14 al 30.5%.
Fíjense, en 88, en 1988, ya hablaban de que para poder sobrevivir nada más 10 años, o sea, hasta el 98, no de por vida, había que aumentar las cuotas del 14 al 30.5%. Esto quiere decir que ustedes iban a ir del 7 al 15. Fíjense lo que estaban diciendo ya en el 88. Por eso les digo yo que el problema es de fondo. Es un esquema de beneficios muy elevado contra un sistema de aportaciones muy bajo. Y todo esto está documentado y está en los estudios actuariales firmados por actuarios. Para eso se refería la maestra, de que muchas veces los líderes sindicales y mucha de su audiencia no querían percatarse de esta realidad. Ellos pensaban que las cuotas y aportaciones eran millones y millones, que nunca se iban a acabar. Y que sí terminaron por agotarse. Esa es la realidad.
En la siguiente recomendación, de julio de 1991 a junio del 92, los ingresos por cuotas y aportaciones solo alcanzarán para cubrir el 79% del gasto.
¿Se acuerdan que les comentaba que a partir de 93 ya empezamos con déficit? Bueno, pues ya en el 91 ya se hablaba de que ya había déficit para los próximos años. Les voy a hacer una relación muy, muy, muy fácil. Si nosotros tenemos actualmente 5.9 pensionados, perdón, activos por cada pensionado, y multiplicamos 5.9 por 14, que son las aportaciones, nos da 60 y tantos más o menos, o 70 y tantos, perdón, nos da. ¿Qué quiere decir? Que el IFE recibe 77 centavos, por ejemplo, y paga 100 centavos. Ahí está el déficit, es 33% de centavos. Es otra relación que ustedes pueden agarrar del número de activos contra pensionados. Ahí es donde se empiezan a ver los déficits, precisamente, del instituto, ya desde ese entonces.
Una recomendación más: no llevar a cabo la nivelación de pensiones, la incorporación de la compensación a la prima de antigüedad, y la siguiente, que es también muy correlativa a la anterior, que es aumentar las cuotas al 28.2% para los próximos 10 años. O sea, del 23.5 dentro de los 5 siguientes años, para llegar a alcanzar el 31%.
Aquí partía.
De cuotas y aportaciones.
Anteriormente nos dijeron que para que subsistiéramos 10 años había que aumentarla en 31.5. Acá te dicen, bueno, no lo hagas así. A los primeros 5 años dales tanto y los últimos 5 dales tanto. Te cambian y te parten nada más la proporción de porcentaje de aumento de cuotas. Es verlo de manera lustros o quinquenios, como ustedes gusten.
Reducir los gastos de administración al 7% de los ingresos por cuotas y aportaciones. Este punto pues lo trató directamente ya el señor licenciado de León Maza, cuando tocó los gastos de administración y los gastos de operación. Aportaciones extraordinarias de 129 millones de pesos por conceder las prestaciones adicionales y un incremento en cuotas y aportaciones del 14 al 18%.
Aquí lo que hacían era, si te daba el gobierno, ¿qué más te iba a dar? 129 millones adicionales, tú ya no ibas a, para dar prestaciones como préstamos de corto plazo, vivienda, etc. Todo el dinero que tú tenías en préstamos, en la cartera, en ese entonces y demás, lo invertías. Eso te ayudaba, porque con esa inversión, tú nomás aumentabas las cuotas del 14 al 18. Entonces compensabas el déficit, aumentando las cuotas nada más en 4%, y por otro lado, por los intereses que te dan el dinero de lo que quitabas de dar en préstamos y en vivienda y demás. O sea, realmente ahí había reserva técnica y la podías meter a los bancos, te daban intereses, eso más el aumento de cuotas, eso es combinada esa alternativa. O sea, aportación de dinero fresco más aumento de cuotas. Esto lo decían también en el 92.
No hacer inversiones a largo plazo que inmovilicen los recursos del instituto.
Esta va en contra de las inversiones que tenemos en hoteles y en cines. Fíjense, la ley establece en su artículo 119, ¿sí, verdad?
Sí, presidente.
Sobre la reserva técnica. Dice el 119, las inversiones del instituto deben ser líquidas, productivas y seguras. En los hoteles no son líquidas, no son productivas y seguras tampoco por la depreciación. O sea, nunca cumplimos con lo que dice la ley, que son las inversiones en hoteles y en cines.